siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Tom Brady, el mejor quarterback en la historia de la NFL. Les vamos a decir por qué Tom Brady decidió colgar los guantes, por decirlo así, y dedicarse a pescar. También es la emisora favorita de la serie del Caribe que está al rojo vivo. No les quepa la menor duda, se está poniendo también al rojo vivo el baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat tiene que ganar esta noche y rezar para que pierda el Chicago Bulls para retomar el primer lugar de la Confederación del Este. Falta otro titular, damas y caballeros. Es la emisora favorita de las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. ¿Cómo? The name of the game. Bueno, ya les di varias orejitas. Eso y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde El Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo. Muchas gracias, damas y caballeros. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el arquitecto de toda esta musiquita, el hombre que siempre da 100% y mucho más, Mr. Juan Penda. Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Desde Virginia Gardens, justamente enfrente del Aeropuerto Internacional de Miami, tenemos a nuestro socio Edemio Navas González.
Muchas gracias.
Ahora sí, Edemito.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Juanito Pendaz, que bueno, satisfecho con la victoria del voto ante el Miami Heat, que perdió el hace dos días atrás en tres tiempos extra. Y bueno, Juanito, desesperado por coger un vuelo Miami-Bogotá o Miami a Medellín, ¿eh? A comer ahí lo que a él le gusta.
¿Eh? Así es.
Bandeja paisa, la mejor del mundo. Es ahí en Medellín.
Así es. Bueno, Edemito, el plan de batalla para hoy, vamos a comenzar con MLB y todos sus derivados, también la Serie del Caribe. Luego, fútbol, soccer, boxeo, los últimos 4 minutos de la primera sección para boxeo, para que termines de explicar qué pasó. Uy, qué está pasando ahí, Edemito, tranquilo.
Sí, es que hay un cartel en Miami Spring el día 11 de este mes.
Ah, perfecto. Vamos a hablar boxeo, todos los días vamos a tener una sección de boxeo. En la segunda media hora, baloncesto de la NBA, fútbol americano de la NFL, con la noticia que estremeció al fútbol americano, el retiro de Tom Brady, y luego los Sultanes del Swing, porque va a estar Omar Tigres con nosotros.
Que a propósito me llamó la atención que ignoró un poco al equipo de los Patriotas, ¿verdad? En lo que publicó, sí, en redes sociales primeramente.
Correcto, correcto.
Pero bueno, está mal, 2 temporadas con los Bucaneros, un Super Bowl demasiado.
Lo que pasa es que en Tampa el clima es mucho más sabroso que en Boston. Eso es lo que pasa.
Sí, y se paga menos impuestos también.
Muy bien. Todo eso y mucho más. Recuerden que Omar Tigres va a estar con nosotros en la segunda media hora para hablar de cualquier tema. Ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos con nuestra primera sección y nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas?
las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, esta mañana y tarde se sentaron cara a cara, frente a frente, en Nueva York, el sindicato de los peloteros del béisbol de las grandes ligas y la MLB para negociar el contrato. Lamento informar que no tenemos, no es que no tenemos buenas noticias, en realidad es que no tenemos noticias para nada. Están tocando varios temas, pero no se han puesto de acuerdo en ningún tema. Y ahora sí, Edemito, hasta el más optimista fanático de la pelota está comenzando a poner en duda que se ponga en marcha la pretemporada a campos de precalentamiento dentro de un par de semanas en el desierto de Arizona y en la Florida. ¿Qué opinas tú? Sí.
Bueno, me está preocupando esto. En 1994, a Lugo condujo al equipo que ya no está en Montreal, está en Washington, al equipo de los Expos, lo llevaba de forma brillante hasta que llegó la huelga de los peloteros en 1994, han pasado ya unos cuantos años. Bueno, Montreal estaba arrasando y ahora estoy preocupado por esta situación. Aunque déjame decirte, Pepito, cuando lo del año 94, yo pensé que se iba a arreglar. No, no pasó nada, no hubo serie mundial, no hubo postemporada, no hubo campeón ese año y fue la última huelga de los peloteros. Ahora con este paro laboral, estoy un poco en duda porque si no se ponen de acuerdo antes del 14 o el 15 de febrero, ya estamos a primero, la situación se va a poner un poco crítica porque sí, los peloteros están entrenando por su cuenta individualmente, pero hay que realizar como mínimo, eso lo vimos ya con la pandemia en el año 2020, algunos partidos de pretemporada y ver si a finales de marzo comienza la campaña regular. Siguen pasando los días, pasó casi las 3 semanas de diciembre donde comenzó el paro laboral, enero, que es un mes largo, 31 días, y ahora estamos ya primero de febrero. Pero se tiene que resolver la situación porque ahí se afecta, número uno, el principal afectado, el fanático, que es el hombre que asiste al estadio con su familia, con sus amistades, pierde la televisión, pierden los dueños de equipo, pierden los inversionistas, pierde Grandes Ligas, pierden los anunciantes, o sea, pierde todo el mundo.
Correcto. Edemio, escuché hoy en el canal de la pelota que, bueno, si logran llegar a un acuerdo dentro de 2 o 3 semanas, lo que se podría hacer, claro, no es ideal, pero lo que se podría hacer es cortar la distancia de los partidos de pretemporada en vez de un mes a solamente 2 semanas y comenzar la temporada regular a tiempo el 31 de marzo. Recuerden que la meta aquí, para los dueños de equipo, inclusive para la mayoría de los peloteros, no es la pretemporada. O sea, como dijo Edemio, la mayoría de ellos están entrenando por su cuenta. Y 15 partidos de exhibición, pues, o sea, no es lo mejor del mundo, pero es suficiente como para precalentar un poco. Lo importante aquí es que la temporada comience el 31 de marzo. Y bueno, vamos a ver si logran sentarse a negociar toda esta semana para llegar a un acuerdo lo más tardar la próxima semana para que todo se ponga en orden. Edemito, ¿qué estás haciendo ahí? Que se suena algo muy raro.
No, nada, no estoy haciendo nada. Bueno, Pepito, esto es un tema que vamos a hablar todos los días, ¿no? Ampliar el tema del paro laboral. Pero quería referirme a la Serie del Caribe, donde, bueno, ya acaba de comenzar el partido entre los Gigantes del Cibao y los Navegantes de Magallanes.
¿Viste a Colombia anoche? ¡Qué barbaridad!
Sí,
qué
después vamos a hablar del tema, sí. Pero quería referirme a este partido en esta quinta y última jornada de esta serie del Caribe, ¿no? Magallanes, con la misma cifra de victorias y derrotas que el Cibao, 3-1. Y bueno, el partido tiene muchas implicaciones de cara a la etapa final, que ya va a comenzar ya precisamente mañana miércoles, ya que el triunfador entre el Magallanes o el Cibao de Dominicana tendría la posibilidad de ser sede de la etapa semifinal. Y bueno, el perdedor caería al tercer lugar, teniendo que jugar como visitante. Los lanzadores, Pepito, esta noche, bueno, lanzando a Alberto Abreu, del equipo Licey, que está en la organización de los Yankees, y un muchacho, pitcher derecho, tuvo una temporada regular en Dominicana muy bien con los Tigres, donde lanzó más de 37 entradas. También tuvo muy bien el round robin, o sea, lo que se conoce como la serie playoff, y limitó a los bateadores a los cuales se enfrentó en esa ronda playoff a 235, ponchó a 21 y otorgó dos bases por bolas. Y bueno, por Venezuela, Henry Centeno, quien tuvo un récord de 5 victorias, 2 derrotas en 12 partidos que inició en la Liga de Venezuela. Lanzó más de 62 entradas, o sea que hizo un trabajo muy bueno, estuvo saludable, pero le hicieron 30 carreras limpias, lo que aumentó su promedio ofensivo a poco más de 4 carreras, no exactamente 4.31. Pepito, te voy a mencionar aquí el equipo de Dominicana, ¿no? El equipo del Cibao, la alineación: Siri en el center field, Alberto en el campo corto, Robinson Cano de designado, el veterano, Marcelo Osuna, un ex Marlin, cuarto bate y jugando en el left field, Urrutia el cubano, el tunero, Henry Urrutia en el right field, no jugó en el partido anterior porque en el segundo encuentro estuvo muy mal en la ofensiva, está bateando 0.91, está Kelvin Gutiérrez en tercera base, Juan Francisco en la inicial, Carlos Paulino receptor y Richard Ureña en segunda base. Te pone a ver, Pepito, un trabuco, algunos peloteros de grandes ligas, otros de ligas menores y algunos que se han destacado en los últimos años, sí, en Liga del Caribe, como el caso del tunero Henry Urrutia. Y el Magallanes, que tiene a De Asa, un pelotero que tiene muchos años en grandes ligas, Alejandro De Asa, que es el hombre pro a centerfield. Tienen a Romero en tercera base, a William Astudillo en segunda, a Dani Vázquez, el right field, que es el cuarto bate, Balbino Fuenmayor, un veterano, como designado Sandoval, el Osito Panda, el hombre que en el 2012 acabó con el picheo del equipo de Detroit para que de esa forma San Francisco barriera la Serie Mundial. Nadie esperó nunca que San Francisco le iba a ganar 4 partidos al equipo de Detroit, que correcto, salía ligeramente favorito en esa Serie Mundial. Han pasado ya 10 años, una década, Pepito, y parece que fue ayer. Ángel Reyes estará en el field y bueno, Anderson de la Rosa, receptor, y Noriega en el campo corto. Correcto. Así que si te pones a ver la ofensiva, poquito mejor por parte del equipo dominicano y también el picheo con Abreu, quien tuvo, reitero, mejores números, al menos en la etapa regular y en la serie playoff en la Liga Lidón, bueno, la Liga Dominicana.
Si tú ves esa alineación de la República Dominicana, que por lo menos en papel mete miedo, y aún así perdieron contra Colombia anoche.
1-0.
Correcto. Uh-huh. Ahora, lo que yo veo injusto, Colombia y República Dominicana terminaron de jugar ese partido a las 11:20 anoche. Y esta mañana, a las 10 de la mañana, ya estaban jugando otra vez la selección, sí, colombiana. Sí, así, sí, que a mí no me parece justo que ni siquiera le hayan dado. Porque tú sabes, si el partido comienza a las 10 de la mañana, tú tienes que estar en el estadio por lo menos a las 8 de la mañana.
8, ¿okay?, de la mañana. Y bueno, victoria de Puerto Rico, hermano, se fue con un triunfo, claro, ya había sido eliminado, terminó con 1-4, le ganó Puerto Rico a Colombia, que terminó con 3-2, la victoria de Puerto Rico 6-2. Y bueno, Pepito, en otro partido esta tarde, tremendo encuentro, México derrotó a Panamá, una carrera por cero, Panamá se fue para su casa con 1-4 y México con 3-2, así que está ya en
la... Pero a lo que iba, Edemito, anoche Colombia regresó al hotel a la medianoche y tuvieron que despertarse a las 7 de la madrugada para ir a jugar pelota otra vez hoy.
Prácticamente durmieron 5 o 6 horas.
Sí, no, eso no es justo. Alguien debería, la Federación Colombiana de Béisbol debería de quejarse, porque eso no debería de ser así.
No, debían de programar, horas. Por ejemplo, a Dominicana le toca, o sea, para Dominicana siempre juega por la noche porque es el país sede, ¿no? Y siempre ha pasado así. Pero, por ejemplo, a Puerto Rico le tocó jugar esta noche con Dominicana, que es el país sede, a las 7 de la noche. Al otro día reprograman el partido a segunda hora, o sea, 2 de la tarde, para que tengan tiempo disponible. Porque el equipo que juega a las 2 de la tarde hoy, por ejemplo, al otro día pudiera jugar a las 10 de la mañana. Pero parece que no hubo coordinación en el esquedo, ¿no? La gente que preparó
el esquedo. Correcto. Un fallo tremendo. Otra observación en esa información que tú diste sobre el equipo de la República Dominicana. Hay un pelotero que fue sancionado 1 año entero por dopaje. Hay un pelotero que fue arrestado por pegarle a la mujer. Y hay otro pelotero que fue sancionado por dopaje, aunque no fue 1 año. Logró apelar y fue mucho menos.
Cano. Okay. Cano, sí, uno de ellos.
Cano, no, y Marcelo Osuna.
Sí, Marcelo Osuna tiene también una situación pendiente todavía. Bueno, los abogados parece que están haciendo buen trabajo con la situación que tuvo con su esposa, pero estamos hablando de un gran pelotero, Marcelo Osuna. Pero bueno, lo que hizo está en manos de los abogados, de las cortes. Correcto. Y todo lo que pasa aquí.
Así es. Damas y caballeros, y Edemio Navas, ¿qué les parece si nos vamos con la segunda sección del día? El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? the name of the game.
Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol FIFA.
La cosa está caliente en Buenos Aires, Pepito.
Increíble.
Colombia contra Argentina.
Así es. FIFA Qatar 2022, damas y caballeros, Uruguay le está pegando la paliza del siglo a Venezuela, 4-0,
pero
apenas
Pepito,
en el minuto
55. ¿No?
En el 55, sí.
55,
Cavani metió gol, Luis Suárez metió gol, Betancourt metió gol, Arrasqueta metió gol, Venezuela, por supuesto, ya eliminada, Uruguay está buscando clasificar.
Martín, el primer gol para Argentina, el minuto 29.
Correcto, Argentina derrotando a Colombia, 1-0, ese partido a punto de ir al descanso. Esta tarde Chile derrotó a Bolivia 3-2 con goles de Alexis Sánchez, metió 2, y Núñez. Colombia tiene que por lo menos sacar un punto. Les voy a dar las tablas de posiciones después de hablar de los partidos esta noche. A las 7:30, Brasil en casa contra Paraguay, y el partidazo de la jornada, porque los dos tienen excelentes posibilidades de clasificar al Mundial. Perú en casa contra Ecuador.
¿Qué te parece ese partido? ¿Tu pronóstico, Pepito? ¿Gana Ecuador o...?
Gana Ecuador y clasifica al Mundial. Gana Ecuador y clasifica. Les voy a decir por qué ese partido vale oro. En este momento Ecuador está número 3 en la clasificación de la Conmebol, después de ya los clasificados Brasil y Argentina. Ecuador tiene 24 puntos y Perú, que ocupa el cuarto lugar, tiene 20 puntos. Con solamente 2 jornadas restantes después de hoy, porque todo el mundo juega 18 partidos y este sería el número 16, con solamente 2 jornadas restantes, Ecuador, si gana esta noche, se pondría 27 puntos, Uruguay tendría 22 y Colombia, si empata, tendría 18, pero como está perdiendo, se quedaría con 17. Y aunque gane sus próximos 2 partidos Colombia, la cosa está muy complicada para la selección colombiana. Uruguay hoy por hoy está en el repechaje, pero si Perú pierde, Uruguay le pasa por encima a Perú, y Perú estaría en el repechaje. De cualquier manera, Colombia está en el sexto lugar y Chile, que ahora tiene 19 puntos, empatado con Uruguay, pero por supuesto Uruguay va a tener 22 cuando termine la jornada de hoy. Los ya eliminados, Venezuela, Bolivia y Paraguay, prácticamente se pueden despedir del Mundial. ¿Qué te parece, Demio?
Sí, así mismo. Bueno, tu liga comenzará, o sea, se reanuda este viernes, repito, 4 de febrero, el Levante contra el Getafe. Y el sábado 4 encuentros, y bueno, el domingo 6 de febrero, también la misma cifra de partidos. Ahí, bueno, tremenda jornada dominical, Atlético contra el Barcelona. ¿Qué te parece este partido, Pepito? Y Real Madrid contra el Granada.
A mí me parece que el partido de la jornada es Atlético contra el Barcelona. Ese es un partidazo que todo el mundo estará viendo. Y déjame decirte, Demito, se le está complicando la vida a la selección colombiana, porque ya están al medio tiempo perdiendo 1-0. Y estoy buscando aquí, yo sé que si Colombia gana esta noche, o empata por lo menos, y gana sus próximos 2 partidos, todavía tendría, porque estoy haciendo la matemática, una posibilidad de clasificar. Pero para ello tendría, por supuesto, que por lo menos sacar un punto en Argentina esta noche. Y yo no estoy viendo el partido, pero por lo que he leído y lo que me ha dicho Juan Pendaz, Argentina está jugando muy bien. Así que vamos a seguir informando. Afortunadamente vamos a estar aquí cuando el partido esté agonizando ya en los últimos minutos. Quizás el partido termine 4 minutos después de que nosotros estemos en este programa, pero vamos a tener una idea de lo que va a pasar con la selección colombiana, que solamente tiene 17 puntos. Y a propósito, mañana continúan las eliminatorias, pero en la CONCACAF, donde estaría Cuba si no hubiese sido eliminada el año pasado en las rondas preliminares. Quedan 8 sobrevivientes en
bueno,
la CONCACAF.
Bueno, tu equipo contra Jamaica mañana.
Correcto. De visita en Jamaica, Costa Rica tiene que ganar absolutamente. Estados Unidos contra Honduras, otro país que tiene que ganar. Recuerden, Estados Unidos acaba de perder contra Canadá hace 3 días. El Salvador contra Canadá, si los canadienses ganan ese partido, estarían ya en el Mundial, pase lo que pase. Y una victoria necesita México en este momento. Costa Rica, por primera vez en su vida, está rezando para que México gane. Les voy a decir por qué. Sí. Si Costa Rica derrota a Jamaica y México derrota a Panamá, Costa Rica se le cuela a Panamá en el repechaje, que es ese último lugar, para ver que quién va a un repechaje contra otro equipo de otro continente.
Si se da eso, me voy por los Ticos.
Correcto. Ahora, el Tata Martino, que es el director técnico, el argentino director técnico de la selección mexicana de fútbol, ya comenzaron a pedirle la renuncia, y les voy a decir por qué. Increíble, pero cierto. Uno pensaría que con todo ese talento, ¿ok? Y todo ese director técnico y los entrenadores, México estaría mejor sembrado. Pero en este momento, la selección mexicana está en el tercer lugar de la CONCACAF, solamente un punto por encima de Panamá, ¿ok? O sea, que si México pierde mañana y pierde dos de los próximos tres partidos, se podría ver fuera del Mundial. Nos estamos adelantando un poquito, pero esto es el dramatismo que crea el fútbol. Y Edenio, lo que estábamos hablando ayer, cuando venga el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el 2026, donde hay 48 selecciones nacionales participando, ya este dramatismo de quién va y quién se queda no va a existir. Y es una pena. Es una pena.
Cierto, papito.
Así que, pero hoy por hoy sí hay dramatismo. Si Panamá derrota a México mañana, desplazaría a México del tercer lugar, lo pondría en el cuarto, que es el repechaje. Y si Costa Rica gana mañana, Costa Rica se pondría solamente dos puntos del repechaje con tres partidos restantes en la CONCACAF, Confederación Centro Norteamericana y del Caribe, donde Edemio, ya desde ahora yo quiero que la selección cubana de fútbol se prepare para clasificar al Mundial 2026.
México, Estados Unidos y Canadá. Que a propósito, papito, Navas hizo un gran trabajo en el Mundial con Costa Rica, ¿te recuerdas?
Sí, claro. Tengo los partidos grabados, todos sí. Ellos. Muy bien. ¿Qué les parece, damas y caballeros, si nos vamos con la tercera sección del día, el boxeo profesional? Mr. Navas, ayer se nos acabó el tiempo cuando tú le estabas explicando a nuestra audiencia que Joannis Argilagos padecía de un malestar estomacal en su más reciente combate contra el venezolano. Y eso, por supuesto, tiene que influir porque a nadie le gusta pelear con un dolor estomacal. ¿Habría una posibilidad de revancha?
Bueno, papito, déjame decirte que las posibilidades son al 90%. Hasta el momento le han pedido la revancha al venezolano Michel Banques, que no era un jamón para el bicampeón mundial amateur y bronce olímpico, ¿no? En Río 2016. Blanques, que tiene 20 victorias y una derrota, debe darle la revancha a Argilagos tan pronto como en los próximos 90 días, quizás máximo 120 días. Yo creo que se va a ir a un acuerdo, porque el peleador de Caracas recibiría una bolsa el doble o el triple de la que ganó en su pelea contra Argilagos. Y bueno, a todo el mundo le gusta que le aumenten el salario. Y el muchacho tiene experiencia, es pegado, pegador, se mueve rápido, piernas y manos, y creo que le pudiera hacer un segundo combate muy bueno a Argilagos. Quien reitero, y ayer lo hablamos, y la situación que tuvo Argilagos con respecto al peso corporal y a la situación, al problema, ¿no?, que tuvo esa situación estomacal. Pero ayer se nos quedaron pendientes algunas cosas. Hablamos de Romero contra Baez, el argentino que le ganó, y el triunfo de Ariel Pérez de la Torre contra Correll, el norteamericano, que venía precedido de ganar cuatro combates en forma consecutiva. Y bueno, ayer conversamos con Oreste Velázquez y hablaba de su victoria, un peleador de la Perla del Sur, completamente agresivo, combativo, y derrotó a Abraham Martínez, el mexicano. Y bueno, Carbonell, con un espirituano alto para la división semipesada, muchacho disciplinado que entrena día a día con Franco González, y creo que tiene grandes perspectivas. Ya tiene 5-0 con 4 knockouts. Pudiera ser un gran peleador en un futuro no muy lejano. Esa victoria por knockout en el primer round ante Bustos, el argentino. Y todo el mundo sabe, al igual que los mexicanos, los argentinos que son peleadores agresivos, combativos, que siempre están tirando desde el primer round. Y por último, bueno, Ricardo Agüero, el super pesado de Camagüey, que debutó por la puerta grande, ganando su pelea por la vía rápida ante Grundy de Utah, de Draper. Pero estamos hablando de un peleador que tiene 32 años, que tendrá que realizar unas cuantas peleas durante el año para poder ubicarse entre los primeros e ir por un título regional o continental. Precisamente, Agüero estará combatiendo en el cartel del día 11 de este mes de febrero en la ciudad de Miami Spring, pero bueno, te propongo, Pepito, dejar sí. Este tema para mañana miércoles, ¿no? Hablar
no,
de este
que cartel. Todavía tienes unos 3 minutos y medio para hablar, o por lo menos para darnos una orejita de esa cartelera que se va a efectuar el 11 de febrero.
Sí, no, mañana tocamos el tema porque quería referirme a David Morel, Osvari.
¿Ah, sí?
Él va a estar mañana con nosotros en tempranito de mañana, temprano como siempre, él está acostumbrado a levantarse temprano a entrenar, incluso cuando está en Minnesota, ahora está en el sur de la Florida de vacaciones, pero cuando está en São Paulo, en Minnesota, él me ha dicho que no, que él siempre se levanta a primera hora, bajo techo, realiza su entrenamiento, ejercicios calisténicos, hace plancha, bueno, en sentido general, una preparación, y después de poca almuerza, ¿no?, que se toma un descanso, ya por la tarde está en el gimnasio. Claro, cuando es época de invierno, Minnesota es una ciudad que está en el norte, en el centro norte de Estados Unidos, donde ahora hay una temperatura de 18, 12, 15 grados y a veces bajo cero, ¿no?, por el factor viento.
Sí.
Pero cuando es en época, por ejemplo, de primavera, de otoño y de verano, el muchacho le gusta correr en la ciudad, en las calles, en la carretera. Y bueno, ahora está de vacaciones, está disfrutando de la ciudad de Miami. Hoy estuvo de visita a un restaurante muy famoso ahí en la calle 8 con el promotor cubano que lo está atendiendo ahora, un agente, un inversionista. Y bueno, ambos van a estar mañana miércoles, bien temprano, en tempranito. Y también lo invité, Pepito, a Armandito Chávez, el manejador promotor, para que ambos nos visiten mañana a las 11:30 de la mañana en el esperado programa Deportes con los Grandes, para que amplíen el tema de la cartelera de este último viernes en el Hialeah Park Racing Casino, y también nos hablen de las metas, de los sueños que tiene en el 2022 el cubano Osvari Morel, quien, reitero, es campeón mundial de la AMB en las 168 libras. Sí.
Me decía, ¿quién es el preparador de Morel en este momento?
Morel está entrenando con un norteamericano que ha estado mucho tiempo ligado a Erislandi Lara, y también tiene a dos entrenadores más. Tiene un preparador físico que está haciendo tremendo trabajo y tiene un equipo completo que encabeza, por supuesto, Luis de Cuba Junior y Luis, sí, de Cuba Padre. Porque en realidad el manager de Osvari Morel es Luis de Cuba Padre, es el hombre que está el responsable de todo, pero también en parte de la carrera. Desde el punto de vista administrativo, la está llevando Luis de Cuba Junior, que a propósito, el viernes conversé con él, y bueno, en realidad Luisito tiene mucho trabajo. Hablar con él por la radio es un poco difícil, yo lo conozco desde que era un niño, y un poco penoso, un poco tímido para hablar por radio, sí, por televisión, pero él se comprometió, ¿no?, a sí, me va a ceder algunos cosas de su entablo para que esté con nosotros en unos diferentes
programas. Qué pena que Ismael Salas no puede preparar también a Morel como hace con Robeis y Ramírez. Porque
no, lo que pasa es que ya tiene a un grupo grandísimo, sí, de cubanos, bueno, y tiene a muchos mexicanos. Sé. Déjame decirte que no solamente este es el entrenador guantanamero, ¿no?, sino son varios entrenadores y tiene un grupo de más de 12 boxeadores y hay que dedicarle tiempo. Por ejemplo, no pudo viajar ahora a Miami a la pelea de Ariel, el camagüeyano, pero él se las arregla de vez en cuando viene una pelea así demasiado importante y tiene la oportunidad, él viaja con sus peleadores, porque bueno, todo el mundo sabe que fue el hombre que iba a retirar literalmente, sí, al filipino Manny Pacquiao.
Ahí está la musiquita, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En la segunda media hora, NBA, NFL, Sultanes del Swing, todo eso y mucho más después de esta pausa.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de este su show favorito, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés, vía telefónica. Así es, un aplauso para él. Vía telefónica, vía Comrex, desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Edenio Navas González.
Listo para salir para Bogotá. Déjame decirte que Juanito festejó ya en su almuerzo. Sí. Una bandeja paisa, se deleitó con esa rica comida colombiana. En saludo a la victoria de Boston contra el Miami.
Damas y caballeros, déjame presentar a nuestra figura principal, desde el Vedao. Allá en La Habana. Damas y caballeros, hoy es martes.
Ese como es de costumbre. Polo,
un aplauso, ¿ok? Para Mr. Omar Tigres. Muy buenas noches, estás al aire vivo.
Buenas noches, Pepe. Muy buenas noches para ti. Un abrazo grande. Otro para Edemio en la distancia también.
Muchas gracias. Buenas noches, Tigre.
Sí, buenas noches, Edemio.
Bueno, éramos vecinos ahí en El Vedado. Bueno, yo soy holguinero de pura cepa, pero viví muchos años en La Habana y en El Vedado, en MI-13. Al lado del Camino de Cienfuegos, detrás de López Serrano y al lado de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? O sea, la oficina interesa porque la Embajada de Suiza. Y bueno, tú vives por ahí, por el Parque Martí. Yo de vez en cuando iba a hacer mi ejercicio ahí al Parque Martí, que vi una foto recientemente y está destruido por completo. ¿Cómo es eso?
Sí, Edemio, sí. Como instalación ya prácticamente está en ruina. Pero no sé si algún día se vinieran a repararla, pero bueno, verdaderamente eso, tú sabes que esa parte está siempre azotada por el mar. Si tú no tienes el mantenimiento sobre ella, al final va a decaer totalmente, y así es como está en estos momentos.
Una gran instalación en los años, bueno, desde que se construyó el Parque Martí ahí, que está pegadito a la calle G. Incluso yo estuve ahí, se efectuaba en los años 80, competencia internacional de levantamiento de pesas, una bonita instalación ahí, esgrima, o sea, deporte de combate y atletismo, por supuesto, baloncesto, el área ahí de baloncesto, y el famoso hueco. Okay. ¿Te recuerdas el hueco? ¿Existe todavía?
¿Cómo no? Todavía se juega pelota.
Y el Inter del municipio ahí, que está pegado a bueno, está entre la funeraria de Rivero y la oficina de interés de Estados Unidos.
Exactamente.
Que debe estar ahí, me imagino, todavía, ¿no?
¿Te acuerdas todavía? Perfecto, de todo.
Claro, ¿eh? Claro.
No, sí, Demio tiene una memoria de elefante. Yo no sé cómo hace, qué barbaridad.
No, yo caminaba todo eso. Iba mucho a Montecatini, 15J, a Doña Rosina, a buscarme, y como decimos en Cuba, mi fefa de vez en cuando.
Yo pienso que aparte del bolseo te gusta mucho la comida.
Sí. No, tanto.
Y la cerveza.
Me gusta la comida gourmet, estilo colombiano. O sea, muchas cosas, pero poquito.
Variado, y mucha cerveza. Mucha cerveza.
No, cerveza ya me retiré. Ya a esta edad no nos conviene tomar cerveza.
Muy bien,
el tigre jovencito, pero no, ya yo paso los 60 años.
Ya comenzaron varios partidos en el baloncesto de la NBA, los Pistones del Detroit en casa contra los Pelícanos. Ese partido comenzó a las 7:05. Washington contra Milwaukee acaba de comenzar. Los campeones nacionales no marchan muy bien. Vamos a hablar de eso pronto. El Miami Heat contra los Raptors en Canadá a las 7:30 acaba de comenzar. Si el Miami Heat gana esta noche y el Chicago Bulls pierde en casa contra Orlando Magic, partido que arranca a las 8, entonces Miami recuperaría el primer lugar de la Confederación. Denver contra Minnesota a las 8, los Guerreros de Golden State en San Antonio a las 8:30, y Brooklyn contra Phoenix, que está al rojo vivo, a las 10 de la noche. Omar Tigres, ¿qué te parece la jornada hoy en la NBA?
Muy interesante, sobre todo el Chicago y Miami, que están batiéndose de tú por tú ahí para destronarse. No, está muy 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 bonito, muy bonito este año la NBA, igual que la otra conferencia, pero verdaderamente en mi equipo como tal, desde la semana pasada que hablamos, a la fecha ha ganado un solo partido. Es increíble eso, Pepe. Pero quiero decirte, Pepe, que independientemente de todo, vuelvo a insistir de que tienen dos o tres jugadores que vienen muy jóvenes, que vienen muy bien, muy bien. Y revisen las estadísticas de Cunningham, de Kate Cunningham, el número uno del draft, que como novato está arrasando. Verdaderamente es posible que sea hasta el novato del año en la NBA.
Correcto. Edemito, tú has visto cómo los Soles de Fénix se han convertido rápidamente en la revelación de la liga. Si jugaran otra vez 40. Otro campeonato, sí, si jugaran otra vez los Soles de Fénix contra los Bucks de Milwaukee, le ganarían 4-1 en la final.
Yo creo que sí, que es el equipo favorito para ganar este año. Bueno, a menos que suceda lo contrario, ¿no? Pero hasta el momento, indudablemente, ha sido el mejor equipo en la NBA. Hasta ahora, el único quinteto que acumula mayor cantidad de victorias con 40. Pero lleva un paso increíble este equipo de Arizona. Que a propósito, los Pistons están jugando contra los Pelícanos, están empatados a 25 puntos comenzando el partido, ¿no? Faltando un minuto y pico para que termine el primer tiempo. Y el Heat, el Heat anoche perdió ampliamente contra Juanito Pendaz. El equipo del Boston, que no está entre los mejores en el este, pero un equipo que ya jugó con Miami y le ganó el primer partido anoche en la revancha, también logró victoria en Boston.
Mister Omar Tigres.
No, Pepe, de baloncesto no tengo mucho que hablar. Ya te expliqué que mi equipo, desgraciadamente, está tan mal que no tengo mucho que decir. Solamente muy emocionado con ese muchacho jovencito que parece que va a ser una superestrella. Está muy bien, ha empezado como su primer año, es una maravilla. Entonces, en eso están los Pistons, tratando de formar un equipo joven para ver si en el futuro pueden volver a ser los Pistons. Como en los años 90.
Claro. Bueno, también la noticia, Pepito, que esta noche, bueno, estarán jugando las Espuelitas contra los Guerreros, ahora en San Francisco, ¿no? Sí. Los Guerreros Golden State, que no van a contar con más de la mitad de su plantilla activa, incluyendo Stephen Curry, que es uno de los mejores de la NBA en los últimos años, en este partido esta noche contra las Espuelas. Después de cifrar 40 puntos contra el Houston, esto fue este lunes, Stephen figura como fuera debido a un dolor en el dedo del pie izquierdo. Y bueno, los Guerreros de Golden State tampoco contarán con Andrew. Tiene problemas de dolor en la rodilla izquierda. De Porter Jr. Tiene lesiones en el pie izquierdo. Y de Jelica, ¿no?, que tiene espasmos en la espalda. O sea, más de medio equipo ausente esta noche. Sobre todo la estrella Stephen Curry ante el equipo del Houston. Pero vamos a ver, a lo mejor ganan los Guerreros.
Correcto. Yo sé que Omar Tigres todavía ve videos de los años 80 y 90, cuando los Pistones del Detroit tenían a Isaiah Thomas y a Bill Laimbeer y se agarraban a puñetazo limpio con los Chicago Bulls. Porque esos eran unas batallas donde...
La época de Jordan.
Oye, en cada partido salía alguien con sangre, ¿okay? De los codazos, de los empujones y a veces las peleas, porque eran partidos... yo me acuerdo un pleito entre Bill Laimbeer ¿Y cómo se llama este que fue a ver al coreano, famosísimo, que se viste muy raro, que fue a ver al líder norcoreano? ¿Ustedes saben de quién estoy hablando?
Dennis Rodman.
Correcto.
Dennis Rodman. Sí,
¿ustedes se acuerdan un pleito a puñetazo? Uno no, hubo como dos o tres. A puñetazo limpio entre ellos dos en un juego de playoff. Me acuerdo muy bien. Así que nunca se me van a olvidar esos
bueno,
días.
Bueno, déjame decirte, Pepito, que hace alrededor de, yo diría como una década, 10 o 12 años, yo estaba en Miami Beach y estaba con un amigo venezolano. Y bueno, fuimos a ver algo de la televisión, algo de eso, ¿no? Y de momento pasó, por poco choca con nosotros, Rodman, lleno de tatuajes, iba con un señor más, una mujer. Y déjame decirte que la gente lo miraba como si fuera, como decimos en Cuba, tigre, chuchito el cojo, no le interesaba. Sí, hay muchas cosas que no le gustan a los fanáticos. Sí, y es repugnante, sí. Cosas que hace, ¿no? Porque él no es político, él es deportista. Y se me cuida muchas cosas, en muchos problemas.
Normalmente ahí hay tantas personas así que no llama la atención uno en especial, la verdad.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con una noticia que muy pocos esperaban? El fútbol americano y la NFL. Bueno, mucha gente no quería ni pensarlo. Tom Brady decidió colgar los guantes, por decirlo así, o los spikes en este caso. El quarterback que ha roto tantos récords, que estaríamos aquí básicamente una hora diciendo solamente los récords que tiene, que posee, decidió retirarse a los 44 años de edad tras participar en 10 Super Bowls, ganando 7 de ellas y siendo el jugador más valioso en 5 Super Bowls consecutivos.
Con tu permiso, Pepito, aunque se habla que pudiera ahora en la campaña 21-22 también ser el más valioso.
Sí, bueno, pero no en el Super Bowl.
No, en el Super Bowl no.
Y no solamente eso, tiene el touchdown más largo en toda la historia del Super Bowl, que es de 99 yardas, y no puede ser más largo porque simplemente no puede ser más largo, porque solamente hay 100 yardas. Y su equipo comenzó la ofensiva en la yarda número 1. Así que, además de todo eso, tiene 84.520 yardas de pase en su carrera profesional.
22 años, 22 temporadas.
Oye, le puede dar la vuelta al mundo tres o cuatro veces con el balón que ha
Pero,
tirado.
Pepito y Tigre, lo que me llamó la atención, que bueno, agradeció a los fanáticos, a la gerencia, a todos los que trabajan ahí en los Bucaneros de Tampa, en general a la organización, por el último título, dos tuvo esa temporada ahí, ganó un Super Bowl, pero me llamó la atención que ignoró completamente a Nueva Inglaterra, a los Patriotas, y ahí jugó 20 años, Pepito, o sea, 22 temporadas, 2 en Tampa y 20 en Nueva Inglaterra, al menos en el primer mensaje que envió, ¿no?
Bueno, que no te sorprenda que si va al Hall de la Fama del fútbol americano, que lo haga con una gorrita de Tampa Bay y no de,
sí, de los Bucaneros. Así mismo.
Omar Tigres, no sé si a ti te sorprendió la noticia, no sé si te interesó mucho, pero yo pensé que por lo menos un año más Tom Brady se podía jugar.
Sí, ya se rumoraba de que él se iba a retirar. Es un atleta increíble, sinceramente, tiene tantos anillos que verdaderamente ni los Detroit Lions en toda su historia han podido ganar uno, y Brady tiene unos cuantos. Entonces yo creo que ya le llegó su momento. Un hombre ya mayor, tú sabes que el fútbol americano es un deporte muy fuerte. Yo me he quedado sorprendido con los que van a la final, porque no pensé que los Jefes de Kansas City perderían con los Rams. Pero Pepe, si algo me alegra es que el quarterback de los Rams fue mucho tiempo de los Detroit Lions. Y es muy querido en la ciudad. Y me alegra mucho por el muchacho que va a estar en el Super Bowl. Y le deseo suerte. Ojalá gane los Rams a los Bengals. Vamos a ver qué pasa.
Correcto. Justamente la semana pasada estábamos hablando en varios espacios de Al Duro y Sin Guantes. Qué interesante que sería un Super Bowl de Cenicienta. Pues eso fue básicamente lo que nos ha tocado, el número 4 de la Confederación Nacional contra el número 4 de la Confederación Americana. Eso significa que los mejores, por lo menos en papel, los mejores 6 equipos de este año de la NFL, que terminaron con los mejores 6 promedios, todos ellos resultaron eliminados en los playoffs, y vamos a tener al número 4 contra el número 4 jugando 2 cenicientas por el partido de fútbol americano más importante de la temporada. Y Edemio, a mí me recuerda, en la pelota, hemos tenido wild card contra wild card en la Serie Mundial.
¿Qué me decía Pepito?
Que en la historia de la pelota hemos tenido wild card contra wild card en la Serie Mundial.
Sí, sí, claro, claro. Los Marlins. Mira, los Marlins las dos veces ganaron la Serie Mundial.
Sí.
Fueron como de comodín, ¿no? Como wild card en el 97, que ya victoria contra Atlanta por el título de la Liga Nacional. El Iván Hernández ponchando a 15, que estuvo el otro día el Iván con nosotros en Deporte con los Grandes, y hablaba de su encuentro con Greg Maddux, ¿no? El mágico Greg Maddux, gol de la fama en aquella Serie Mundial, o sea, del 97 contra Cleveland, pero antes en la serie por el título de la Liga Nacional contra Atlanta y Greg Maddux. Y bueno, después en el 2003, cuando los Marlins le ganaron la Serie Mundial a los Yankees en 6 partidos en Nueva York, también avanzaron de comodín. Pero hay otros equipos que sí que han ganado la Serie Mundial, han ido de comodín. Pero con respecto a Tom Brady, porque es el tema del día, Tigre y Pepito, cuando él se fue de su equipo, ¿no?, de los Patriotas de Inglaterra, esto fue en marzo del año 2020, y bueno, señaló que no iba a regresar más después de 20 años, 2 décadas en los Patriotas. Él en esa oportunidad dijo que siempre iba a ser un Patriota 100%, o sea, un jugador de los Patriotas. Le agradeció al head coach, a Belichick, al propietario Robert Kraft, a todos, ¿no?, a los jugadores del equipo, a ejecutivos, a coach, a la afición de Nueva Inglaterra, por su presencia en 20 años. Bueno, hay una nota ahí que dice que los amaba, que su nación era patriota, pero ahora esto que señaló hoy de que le deseaban lo mejor del mundo a los fanáticos, a los bucaneros, y que ignoró un poco a los patriotas, eso, algo raro está pasando ahí, ¿verdad?
Pero Edemito, perdón, a lo que yo iba es que en la pelota, en el 2014, los dos equipos que participaron eran wild cards, y ahí por eso estaba hablando de cenicientas, ¿tú me entiendes?
Sí.
Los Gigantes y los Reales de Kansas City. En el 2014.
Que ganó San Francisco en el último correcto. Partido contra Kendrick Morales.
Correcto. Uh-huh. Esa serie mundial era una serie mundial de cenicientas. Dos equipos de wild card, o sea, número 5, sí. Número 4 contra número 4.
Y en al año este caso, siguiente, número 5. Sí que no, sí. Avanzó, no de comodín, y ganó la serie mundial contra la patada de tu amigo Johnny Céspedes en el field.
Así es. Así que a mí me encanta ver cuando ocurren estos escenarios de cenicienta en el deporte profesional, porque eso le da ánimo a los fanáticos, a los equipos de competir. Si alguien dice, mira, yo como el quinto mejor equipo de la liga logré clasificar a la Serie Mundial y ganar la Serie Mundial, imagínate, todos los equipos dicen, sí. Bueno, pues yo también lo puedo hacer.
No, y como dice el Guajiro Peña, no siempre el dinero gana campeonatos. El dinero no lo es todo, y lo hemos visto. Bueno, los Yankees del 2009 ganaron su última Serie Mundial, la primera última con Alex Rodríguez, no el, como dice Pepito, Alex el Malo. Los Dodgers han invertido todos los años 200 y pico millones en la nómina, ¿no? ¿Y qué han hecho los Dodgers? Ganaron hace un par de años la Serie Mundial, pero han ido muchas Series Mundiales, incluyendo el 2017 contra el Houston, que la perdieron, pero el dinero no compra campeonatos.
Correcto, incluso pero una observación, sí, una observación, sí. Excepto los últimos 5 años, si tú te remontas a los últimos 20, los Yankees han tenido 15 de 20 años la nómina más alta y solamente han ganado una Serie Mundial.
Y después los Dodgers de Los Ángeles.
Correcto. Ajá. Así que, Omar Tigres, un comentario más sobre esto antes de pasar con la pelota otra vez.
Sí, no, coincido con usted, efectivamente el dinero no compra campeonatos. Los Padres de San Diego invirtieron el año pasado cantidad, no pudieron ni siquiera clasificar a los playoffs. Entonces quiere decir que el dinero no es todo, hay que buscar la mecánica de los jugadores, que todo el mundo engrane bien, como era la maquinaria roja de los años 70 de los rojos, y así, vaya redundancia, pero bueno, al final, vuelvo y te repito, el dinero no es lo que hace, es la química sí. que tengan los peloteros.
Mira, Tampa cuando fue a su primera Serie Mundial hace muchos años, fue con una nómina de 40 y pico millones de dólares, y en el 2020, cuando perdió la Serie Mundial contra, bueno, y estaba Randy Rosarena, ¿no? Dos cubanos ahí, cuando perdieron la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles, la nómina de Tampa apenas sobrepasó los 40 y pico millones. Y los Dodgers tenían 224 millones en nómina.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día? La sección favorita del Vedao, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, una de las muchas cosas que se están negociando el sindicato de los peloteros con el béisbol de las mayores es expandir la postemporada. Y por supuesto que ni siquiera en esto pueden estar de acuerdo. La MLB quiere 14 clubes en la postemporada, comenzando este año. El sindicato quiere 12. Uno pensaría, por el amor de Dios, entre más clubes clasificando a los playoffs, más plata generando, más dinero cobran los peloteros. Pero hasta en eso los peloteros están diciendo que no. Ahora, ¿cómo hubiese quedado? Vamos a decir que en el año 2021 hubiéramos tenido este formato de postemporada que quiere la MLB. Bueno, este nuevo formato que va a comenzar este año, el número uno de cada liga estaría recibiendo vacaciones, la primera ronda de los playoffs, por decirlo así. O sea que los Tampa Bay Rays con 100 victorias y 62 derrotas y los Gigantes de San Francisco con 107 y 55 hubieran estado exentos en la primera ronda de los playoffs. ¿Y cómo hubieran quedado la postemporada? Oigan esto. Ok, en la Liga Americana hubiera sido los Astros de Houston contra los Marineros de Seattle, los Medias Blancas de Chicago contra los Azulejos de Toronto y los Medias Rojas de Boston contra los Yankees de Nueva York. O sea, eso no cambió. En la Liga Nacional hubiera sido los Cerveceros de Milwaukee contra los Phillies de Filadelfia, los Bravos de Atlanta contra los Rojos de Cincinnati y los Dodgers de Los Ángeles contra los Cardenales de San Luis. Hubieran sido 6 series emocionantes en la primera ronda de los playoffs y los Gigantes y los Tampa Bay Rays hubieran esperado 4 días, porque estos son series de 3 partidos a ganar 2, para ver quién les toca en la segunda ronda. ¿Ustedes están de acuerdo con eso o ustedes quieren que todo el mundo juegue en la primera ronda? Omar.
La desventaja que tiene el que está descansando es que puede pasarle como por ejemplo los Tigres en el año 2012, que tuvieron que esperar.
Sí.
Y eso enfrió al equipo, el equipo que era favorito para ganar la Serie Mundial, y al final
y fueron barridos.
No ganó ningún partido.
Y fueron barridos. Ajá. Sí. Sí, yo creo lo mismo también, pero hay que esperar que todo esto se haga oficial. Y lo primero que hay que estar atento, señores, que la reunión entre sindicato y grandes ligas, que básicamente representan los 30 dueños o dueños mayoritarios, incluyendo todos esos inversionistas, que se pongan de acuerdo para comenzar el campo de entrenamiento y después la pretemporada, porque ya si nos coge, por ejemplo, la segunda, tercera semana de febrero, y no han llegado a un acuerdo, la situación se va a complicar un poco, pero bueno, también existe la posibilidad de que en vez de 28, 27 partidos de pretemporada, se realicen 8 o 9 juegos, eso lo vimos también en el 2020, cuando la situación de la pandemia cortó, no solamente la pretemporada, sino la campaña regular fue de solamente 60 partidos con aquella victoria de los Dodgers contra Tampa.
Ahora, una observación, eso de que te saquen de tu ritmo o enfriarte, no solamente es en la pelota, solamente basta fijarse
en este mismo año. Baloncesto malísimo.
No, oye, en el fútbol americano, hace 2 semanas, los dos favoritos, los Titanes de Tennessee y los Empacadores de Green Bay, los dos equipos que estuvieron exentos en la primera ronda de los playoffs, perdieron dos partidos y ni siquiera lucieron bien jugando en casa, ¿ok? Con el equipo que venía ya de jugar el fin de semana anterior con el cuchillo en la boca, con el machete afilado después de ganar su primer partido, y vienen y los dos favoritos pierden en casa por paliza. Imagínate tú.
Así mismo.
Uh-huh. Omar Tigres.
Sí, Pepe. Yo, verdaderamente, expandir está bien. Como tú dices, hay más posibilidades para otras ciudades. generaría bastante dinero. Ok, muy bien. El problema es el descanso. Con eso sí no estoy de acuerdo. Creo que ninguno de los tres vamos a estar de acuerdo en eso.
Bueno, pero ya ves, el béisbol de las grandes ligas está de acuerdo, la NFL está de acuerdo, y por eso, eso son las cosas que están pasando. Cuando tú te estás acostumbrado a jugar todos los días competitivamente y te topas con 3-4 días de vacaciones que tú ni siquiera pediste, en el momento menos oportuno del mundo, porque nadie quiere coger vacaciones en la postemporada, entonces te enfrías. Y hay una colección de ejemplos en el fútbol soccer, en el fútbol americano, en la NBA, en el béisbol de las grandes ligas, que todos los número unos han perdido después de tomar una semana libre o 3 o 4 días libres.
Sí, coincido.
Sí. No, y eso le ocurrió en la época de Michael Jordan y Pippen, cuando estaban con los Toritos, pero claro, estamos hablando de jugadores extraclases, sobre todo Michael Jordan, que para mí es uno de los grandes en toda la historia de la NBA, porque ese señor Michael Jordan nunca se enfriaba, aunque dejara jugar 10 partidos cuando venía al onceno, era el Michael Jordan, ese nunca cambió y siempre mantuvo su físico, su inteligencia y ese gran talento.
Bueno, ya es oficial, Uruguay derrotó a Venezuela 4-1 y está todavía en competencia para clasificar a la Copa Mundial de Fútbol. Argentina sigue derrotando a Colombia 1-0 en el minuto 66. Ya comenzó Brasil contra Paraguay 0-0 en el minuto 26. Chile derrotó a Bolivia 3-2. Y más tarde a las 9 p.m., Perú en casa contra Ecuador en un partidazo donde los dos todavía tienen excelentes posibilidades de clasificar al Mundial. Así que cualquier cosa puede pasar en la Conmebol, en las eliminatorias de la Copa Mundial.
Omar y Pepito Tigres. Y Tigre, bueno, vamos a dejar al Tigre que hable para al final apuntar sobre la Serie del Caribe, porque ya Dominicana está derrotando a Venezuela 2-0 en el segundo inning.
Bueno, me he impresionado con los Caimanes de Barranquilla. Se han ganado República Dominicana, sí. Es increíble, pero bueno, vamos a ver qué pasa al final.
Llevaban 10 derrotas en forma consecutiva desde el año 2020 los equipos de Colombia.
Sí, exacto, exactamente.
Y ya están en la postemporada, o sea, en las semifinales.
Correcto, sí, que arrancan mañana a propósito las semifinales.
Sí.
Así que,
bueno, ya se está jugando el tercer inning, se soltó el bateo, la ofensiva del equipo de República Dominicana. Ya han fabricado 2 carreras en la conclusión del segundo inning. Ahora estamos ya en la parte inicial del tercero. Y bueno, está ganando Dominicana 2-0. El ganador de este partido servirá de sede para el partido de mañana, una de las semifinales. Y es una ventaja bastante buena. Esperamos todavía un buen duelo porque todavía no ha concluido el primer tercio del partido. Pero como señalé al principio, Pepito y Omar, la ofensiva, viéndolo en papel, ¿no? Fríamente, la ofensiva de Dominicana se ve mucho mejor y también su abridor, ¿no? Abreu contra Centeno, que en la Liga Venezolana no estuvo muy bien y terminó con 4.31 de efectividad.
Sí, efectivamente, Abreu es un buen prospecto de los Yankees de Nueva York.
De los Yankees, sí.
No, indiscutiblemente República Dominicana es el favorito.
Uh-huh. Omar, un saludo para tu gente en Cuba o en cualquier lado del mundo donde se encuentren.
Bueno, sí, un abrazo grande a mis amigos, a mi amigo Pepe en Suiza, a todos los muchachos aquí de Cuba que escuchan el programa. Que son
en el Vedado sobre todo, ¿no?
Sí, no, en varias partes, en las provincias también. Y bueno, un gusto de mí haber hablado contigo y con Pepe, contigo igual, como siempre. Y un abrazo para todo ese equipo que está detrás de ustedes. Y bueno, los espero la próxima semana quizás con alguna noticia mejor del béisbol.
¿Sigues amando al Detroit?
Sí, hasta la muerte, Demio, hasta que cierre los ojos. Y si vuelvo a nacer en otra dimensión, seguiré siendo un tigre.
Oh, entonces eres tremendo fanático de Cabrerita.
Así como lo claro.
Bueno, vamos a ver si le permiten jugar su último año. De repente los tigres están rezando para que haya una huelga. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes. No se preocupen que yo regreso a las 10:25 con más deportes en nombre de Demio Navas González, de Vertica, ¿sí?, de Mr. Fuentes Cortés y también, por supuesto, Omar Tigres. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.